Judas, capítulo, no hay capítulos. Versículos 3 en adelante, espero poder llegar a terminar versículo 7. Entonces vamos a intentar de 3 a 7 a ver cómo nos va. Y primero vamos a orar. Padre, gracias por tu tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por haber entregado completos y seguros y confiables 66 libros para poder escuchar tu voz diariamente cada vez que la abrimos. Y estamos aquí para abrirla una vez más, para escuchar tu voz, para aprender de ti y caminar más cerca de ti. Al final de la jornada queremos haber caminado contigo, habiendo escuchado tu voz y habiendo respondido adecuadamente. Queremos tu gloria y en eso encontramos nuestro gran gozo. Y entonces estudiamos en realidad para conocerte a ti, para acercarnos a ti, y porque sabemos que los que se acercan a ti, tú te acercas a ellos. Entonces pido tu bendición en este tiempo, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros de una manera especial, moviendo en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes y corazones para entender quién eres, qué buscas. Gracias, Padre, por escucharnos, estar por nosotros y mayormente y en realidad primeramente te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por nuestros pecados, por nosotros mismos. Y Él es el que ha ganado contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás. Y escondidos estamos, envueltos en Cristo. Y estamos bien agradecidos que podemos envolvernos en ser llamados, amados y guardados. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, Judas, versículo 3. Hasta ahorita ni sabemos por qué escribió la carta a Judas. Y vamos a ver aquí en versículos 3 y 4 por qué la escribió. Empieza en versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Empieza con amados. Si recuerdan en versículo 2 dice misericordia, paz y amor o sean multiplicados. Y él practica lo que predica. Y aunque él no conoce a todos los lectores de esta carta, él siente, tiene el corazón de un pastor y siente amor, aún por los que van a leer y nunca los haya conocido. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros. Entonces, él nos va a decir por qué quería escribir acerca de nuestra común salvación. Ese era su propósito de escribir, pero algo cambió su mente, su dirección, porque dice, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Entonces les iba a escribir sobre la común salvación que tenemos. Está pesando sobre mi corazón porque esta común salvación que tenemos, cuando los apóstoles mueren, ¿quién la va a levantar? ¿Quién la va a proteger de los lobos de afuera? Me preocupa. Por eso quiero hablar de la común salvación. ¿Y por qué le llama común? Pues hay esta palabra común se usa de dos maneras en el Nuevo Testamento. La primera manera es de decir algo que se usa en comunidad, colectivamente. Es algo que todos podemos usar o apropiarnos de. Es una manera de usar la palabra común. Otra manera es usarla diciendo los gentiles son comunes o sucios. En vez de especiales, son menos de especiales, son comunes. Pero el hecho de que Judas dice por el gran empeño que tengo para escribir, no está diciendo de algo que no vale mucho, algo común, está hablando de algo que tenemos todo en común. Ahora, entonces, puedo dividir esto de que la salvación que tenemos es común en dos cosas. La primera es esta. El evangelio o el mensaje de salvación es igual, es compartido igual en todos los lugares. No hay otro evangelio, solo hay uno. Si es diferente a un evangelio, no es parte del mensaje de salvación. Por eso es común, es igual en todo lugar. Y la otra cosa que significa común es que es para todos, sin acepción. No tienes que ser élite, no tienes que ser especial, no tienes que tener algo que ofrecer, de hecho nadie puede. Entonces la salvación se ofrece igual a todos. Entonces Judas quería hablar de esto, le preocupa que los apóstoles van muriendo o por ser mártires o por vejez. Entonces él quería hablar de esto, pero dice, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. ¿De dónde vino ese sentimiento? Vino de el Espíritu Santo. Y esta es una ventana que podemos abrir para ver un poco de cómo funciona esto de inspiración. Judas dice, tengo muchas ideas, sé que las iglesias tienen que escuchar estas cosas. Entonces va a escribir y el Espíritu Santo lo llena de inspiración y dice, sí, te dije que podías escribir 25 versículos, pero quiero que sean míos. ¿Qué? Entonces él dice, sabes que Dios tiene razón, es mejor hablar de esta otra cosa. Y yo podría haber dicho, bueno Dios, ¿qué tal si hablo de las dos? Pero él dice, no, perdón, pero el Espíritu Santo está compungiéndome, no sé si lo usé bien, está empujándome a escribir algo mucho más importante, algo que las iglesias necesitan más. El cristiano es el tipo que no vive según la carne, sino según el Espíritu, que significa que es dependiente, que es sensible a el Espíritu. ¿Cómo habla el Espíritu? Mayormente habla por medio de la palabra. Habla por otras personas a tu alrededor que tienen sabiduría y caminan bien con Cristo. Pero Él habla y tenemos que ser sensibles a Él. Judas fue sensible y escribió esto. Entonces, en vez de la común salvación, dice que sintió la necesidad de escribirnos a exhortándonos a contender ardientemente por la fe. Antes de hablar de qué significa contender ardientemente, quiero hablar por qué estamos peleando o contendiendo ardientemente. Es por la fe. Ahora, fe es un sustantivo, no es un verbo. Entonces, pero el verbo sería creer, ¿verdad? En este caso es un sustantivo que te está diciendo, es una definición de cierta cantidad de información. Y de hecho acabo de decir algo incorrecto, tomo agua y lo corrijo. Sí, la fe es lo que creemos para tener la salvación. Específicamente puedo reducirlo a 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 7. Si quieren ir conmigo ahí lo voy a leer. Si no, está bien. Es famoso el pasaje, pero no lo tengo memorizado. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, al no ser que hayas creído en vano, porque ¿qué? Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dos, que fue sepultado y resucitó. Tres, al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuatro, que se apareció a Cefas y después a los doce. Y eso es suficiente. Puedo decir que eso reduce o es un resumen de la fe. Pero en realidad, toda la Biblia, y aún Lucas capítulo 24 te dice que Jesús estaba caminando en rumbo a Emaús con dos discípulos, diciéndoles desde el principio cómo la Biblia estaba empujando hacia el enfoque que es Cristo. Entonces, en realidad, el Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento apunta a Cristo. ¿Cuál es el punto de la Biblia? Es Jesucristo. Y puedo reducirlo a 1 Corintios 15, pero sería la diferencia entre estas dos cosas. Si puedo encontrar los marcadores que ¿No saben dónde están los marcadores? Ni modo. Mira, la diferencia entre creer cristología y creer en Jesús puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno. Mucho de mi vida, yo creo, por la conversión que tuve a los 7 años, yo creo que confié en la persona de Cristo. Confié que lo que hizo en la cruz por mí bastaba, satisfacía la ira de Dios. Yo creo que en ese momento fui convertido, pero yo siento que estaba muy lejos de ser como un discípulo. Sí, soy discípulo. El momento de que crees, eres discípulo. Pero gracias, muchas gracias. Pues ya lo, a ver si lo necesito al rato. Solo quiero animarles a tener mucho cuidado entre aceptar información correcta, cristológica, teología de Cristo, y entregarte a la persona de Cristo. Entonces sí lo voy a usar. Porque 1 Corintios 15, 1 al 7, no te salva. Esa información no te salva. Saber que Cristo murió en la cruz por ti no te salva. Jesús te salva. Entonces, cuando tú llegues delante del trono de Dios, Él no va a preguntarte, a ver, dime lo que memorizaste de 1 Corintios 15. Él va a decir, ¿y quién te va a defender en esta corte? Esta corte, la corte. Y eso depende de si Jesús, quien está a su diestra, se para y dice, yo lo voy a defender. Pero si no lo conoces, si solo conoces de Él, no se va a parar. Va a decir, perdón, nunca te conocí. Sí, pero yo memoricé, Señor, Señor, e hice milagros en tu nombre. No te conozco. Ese es un problema gravísimo y puede ser una diferencia eterna. Entonces, cuando regresando aquí a Judas, versículo 3. Judas, cuando él dice, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Sí, está hablando de lo que contiene la Biblia, pero nunca vayas a perder el enfoque. En realidad, no estamos defendiendo la información de la Biblia. Estamos defendiendo a quién creemos o en quién creemos y lo que creemos de Él. Bien, entonces Él quiere exhortarnos a hacer esto y dice que debemos de contender ardientemente. Hay una palabra en griego que representa contender ardientemente, y la primera vez que lo encuentras en la historia de griego es en batallas, cuando están usando espadas y gente está muriendo. Ese tipo de batalla, dice el general, contiendan ardientemente. Es lo que decían los griegos. Sobre los años empezaron los entrenadores de fútbol en Grecia a decir, contiendan ardientemente por el balón. Entonces fue primero batalla y después atletismo, y es algo físico, y eso puede llegar a ser un error también. Y este error se cometió en las cruzadas en la Era Media, donde pensaron que contender ardientemente era a todo costo, incluso usando fuerza física. Entonces, ¿qué tal esto de contender ardientemente? ¿Debemos de batallar físicamente por la fe? Pues en el Nuevo Testamento encuentras la espada física varias veces. De hecho, cuando salieron de la última cena, Jesús dijo: ¿cuántas espadas tenemos? Y los discípulos dijeron: dos, tenemos dos. Ok, agárrenlas y vámonos. Se fueron al jardín de Getsemaní y llegaron los soldados, y Pedro le da un trancazo a uno de los chicos ahí y le corta la oreja. Y Jesús dice: hey, hey, ¿qué no sabes que puedo mandar miles de ángeles para defenderme? Para eso no es la espada. Y de hecho, cuando Pilato le preguntó: ¿eres el rey de los judíos? Y dijo Jesús: este no es mi reino. Si fuera mi reino, pelearían por mí. Entonces, ¿es físico esto de contender espiritualmente? Yo pienso que no. Es bien interesante que si vas a, y no tienes que ir ahí porque todos lo conocen, pero en Efesios capítulo 6, Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la batalla que tenemos. Y hay dos partes de esto. Yo voy a contender por esta cosa con mi vida. Yo pierdo una palabra de esto y pierdo todo. No tuerzas, no manipules, no lo diluyas. Deja que sea la palabra de Dios y la voy a defender hasta la muerte. Esto es lo que defiendo, pero también Pablo dice que al defenderlo estoy como ¿cómo se dice? Afilándola, y esto es lo que uso para también batallar. Entonces es tanto lo que me defiende como lo que defiendo yo. Bien. Entonces aquí Judas está diciendo: he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En otras palabras, no hay otra. Bien, ahora vamos a versículo 4 y tú preguntas: ¿por qué tengo que contender ardientemente? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y si tienes la Reina Valera, dice: y niegan a nuestro único soberano Dios y Señor Jesucristo. Y voy a hablar un poquito de eso cuando lleguemos ahí. Pero primero vamos a ver, dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿Infiltrado a qué? Ok, entre nosotros están estos hombres. ¿Cómo lo hicieron? Pues se infiltraron. ¿Qué significa infiltraron? Significa que no son gente que está media confundida y no sabe muy bien y se para el domingo y dice: quiero compartirles, hermanos, de esto, y se equivoca y dice cosas herejes y los ancianos van y le dicen: oye, ¿sabes qué? Eso estuvo mal. No estamos hablando de esas personas. Estos infiltraron. Significa ya entraron con una idea y ya saben lo que están haciendo. Y entonces la otra cosa es que se infiltraron encubiertamente, que significa que es bien difícil detectar quiénes son. Tú pensabas que el enemigo más difícil es el que puedes ver con tus ojos. En realidad, el enemigo más peligroso es el que está a tu lado, aparentemente batallando junto contigo, pero no lo está haciendo, y bien sabe que no lo está haciendo. Entonces, ¿de qué me sirve saber que vienen encubiertamente? Pues me sirve porque me hace más alerta. Eso significa que si tú piensas que vas a detectar cuando alguien está desviándote o a la iglesia, claramente lo vas a detectar, eres ingenuo. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Esto significa, y esto me ayuda, porque ya he encontrado algunos encubiertos en la iglesia. Esto significa que no me debo de sorprender cuando la iglesia tiene a hombres y mujeres falsos que están enseñando y promulgando ideas falsas y malas. Tú pensaste que la iglesia era un grupo de personas puros, donde no entra nada malo y los ancianos protegen bien. Pues eso es lo ideal, pero aquí está diciendo que entran encubiertamente, se infiltran. Y esto fue planeado desde hace mucho. Hasta puedes ir conmigo si quieres a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16 y versículo 4 dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío, para el día del mal. Entonces, ¿quién planeó para que estos hombres infiltraran encubiertamente a la iglesia? El Señor lo hizo, lo planeó. Así lo quiere Él. Y por eso dice que estaban marcados desde hace mucho. Y estaban marcados no solo para hacer sus mañas, sino también ¿para qué? Según este versículo, para esta condenación. ¿Qué? Entonces ellos fueron marcados por Dios. Va a haber hombres y mujeres que van a infiltrarse encubiertamente y van a dañar a la iglesia. Aparte de haber marcado los para haberlos marcado para eso, también los he marcado para una condenación, un juicio final y severo. ¿Desde hace cuánto? Pues por lo menos en Proverbios 16 podemos ver eso. Vamos a ver más adelante que desde Génesis, cuando Enoch dijo que iba a haber juicio para ellos. Y también Jesús nos dice que va a haber este tipo de hombre, y no vamos a ir por falta de tiempo, pero es Mateo 7:15. Y Pablo lo dice también en Hechos 20, versículos 29 al 30. Y de hecho Judas mismo nos dice en versículos 12 al 14, ¿listos? Estos son escollos ocultos en vuestros agapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Con eso es suficiente. Sabemos que ya hay hombres marcados desde hace mucho tiempo para hacer daño a la iglesia. ¿Por qué te quiere decir esto, Judas? Porque ya es tiempo de ser maduros. No es tiempo de ser protegidos por otros. Es tiempo de ser maduro tú. Es tiempo de que tú estudies tu palabra y tú puedas escuchar sutilezas en lo que están diciendo, porque recuerda, vienen encubiertamente, no te lo van a decir a voz alta, y si lo dicen van a tomar 10 pasos para atrás hasta que no ya se te olvidó lo que dijeron. Requiere de muchísima sabiduría y discernimiento para detectar cuando alguien está torciendo la fe, y si logran torcerla te va a destruir. Bien, entonces, ¿cómo son estos? Nos va a dar tres ejemplos o tres descripciones de ellos. Dice que son impíos. Pues eso suena como muy general. ¿Cómo vas a decir, impío? Pues vamos a Isaías, capítulo 26. Cuando llegue yo, voy a empezar a leerlo. Si no llegas, está bien. Isaías 26 y versículo 10. Dice: aunque se muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud. ¿Y qué hace? No ve la majestad del Señor. Ese es un impío. Entonces, ¿cómo puedo definir a un impío que no ve la majestuosidad de Dios? ¿Qué tipo de persona es? Dame una idea. Ok, soberbio, porque ¿qué tiene eso que ver con no ver la majestuosidad de Dios? Ok, él está asombrado consigo mismo, entonces es difícil estar asombrado con otra cosa si estás conveniencia, ¿ok? Ignorancia, ¿ok? Yo, bueno, todo lo que están diciendo tiene toda razón y me encanta que tengan tantas ideas. Tal vez puedo decir que alguien que no ve la majestuosidad de Dios es alguien que no sabe tomar en serio lo que es serio. Es alguien que ve lo más increíble que hay y lo toma por menos. Es alguien que está como cauterizado en su alma, que nada le impresiona ni la magnífica voz de Dios. Eso significa que van a tomar a la ligera cosas importantes. Entonces, ¿cómo sé si estoy enfrentándome con un impío en la iglesia? Pues, tal vez son los que están haciendo bromas de cosas muy serias. Y entonces, en mi casa, con mis hijos, estoy tratando de enseñarles cómo tener humor y hacer chistes. No saben cómo hacer chistes. Pero de repente se les sale unas que a veces tienen que ver con un aspecto de Dios o de la Biblia, y lo paro en seco y les digo: nunca bromeamos acerca de Dios ni de la Biblia. Eso es falta de ver la majestuosidad de Dios. Entonces, estos impíos son los que toman a la ligera cosas que son de las más pesadas, la gloria de Dios. Son impíos, y la segunda cosa, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esa palabra libertinaje, si la buscas en el Nuevo Testamento, si recuerdo bien, todas las veces que se usa libertinaje está hablando de cosas sexuales. Entonces, lo que están haciendo estos es que dicen que ya que somos perdonados y lavados por la gracia de Dios, tenemos la libertad de jugar con lo que queramos, en este caso con cosas sexuales. Y no necesariamente tiene que ser fornicación en el sentido de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Puede llegar a ser cosas que hasta muy bajas, que pensamos, esta película pues es B en español, ¿verdad? Y tiene un poco de contenido de sexualidad. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos buscando qué tanto podemos rebajar la seriedad de pecado sexual. Y aquí está diciendo que una característica de estos impíos es que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje o libertad sexual. Y la tercera cosa dice: y niegan a nuestro único soberano Dios y Señor Jesucristo. Puse Dios ahí porque es lo que dice la Reina Valera, pero ahora la Biblia de las Américas, y creo que todas las otras versiones, dicen: y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Normalmente no haría gran cosa, pero ya hablamos de esto, entonces lo voy a mencionar. La Reina Valera está usando manuscritos no tan antiguos, son bizantinos, y los bizantinos, unos escribas añadieron la palabra Dios. ¿Y cómo sé? Porque todos los manuscritos más antiguos no tienen la palabra Dios. ¿Okay? Ahora, regreso y digo otra vez, ¿sucede algo si digo y niegan a nuestro único soberano Dios y Señor Jesucristo? No, es buenísima teología. No cambia nada en mi doctrina, no cambia nada de lo que creo, pero porque los manuscritos más antiguos no lo contienen, esto es lo que dice el original: y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede si un impío dentro de nosotros, y nadie lo ha detectado, llega y se para el domingo y dice: quiero decirles que Jesús no es soberano, y tampoco es el único, y tampoco es nuestro Señor? ¿Qué vamos a hacer con él? Para afuera. Y es lo que haría la primera iglesia también. No van a permitir algo así. Entonces, la gente que viene encubiertamente no te va a decir exactamente lo que creen. Van a empezar a suavizar ¿Cómo suavizas que Jesús es el único soberano y Señor? ¿Cómo lo suavizas? Lo suavizas por cómo vives. Si Jesús dice, no veas pornografía y ves pornografía, entonces, ¿qué estás diciendo? Él no es soberano. Si fuera mi soberano, haría exactamente lo que Él me dice. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy suavizando esto de... En realidad, Jesús no es soberano. Porque si fuera soberano, interviniera ahorita y me mataría porque estoy desobedeciéndolo. ¿Sí me entiendes? Entonces, empiezan a suavizar la soberanía de el Señor Jesucristo por cómo viven. Bien, entonces ya hemos visto de qué se trata la carta. En versículo 3, él quería hablarnos de nuestra común salvación, pero sintió la necesidad de animarnos, exhortarnos a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque hay algunos que entran encubiertamente en la iglesia y son impíos y pervierten la gracia de nuestro Dios y también niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Ahora nos va a dar 3 ejemplos de este tipo de persona y su fin. En versículo 5 vemos el primer ejemplo. Dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ese es el primer ejemplo de los que encubiertamente están entre nosotros y su fin es destrucción. Empieza Judas diciendo, ahora quiero recordaros, aunque ya lo saben. Entonces, ¿de qué me sirve que me recuerdes de algo que ya sé? Por ejemplo, tomamos en nuestra iglesia, por lo menos en Pátzcuaro, la cena del Señor cada domingo. ¿No sé que Jesucristo murió por mí y estoy tomando la cena para recordarlo? Sí lo sé. Entonces, ¿por qué me haces hacerlo cada semana? Porque a veces lo más importante se nos pasa por alto. Se suaviza y lo vamos olvidando. O llega a ser un rito y se nos olvida de la importancia. Entonces Judas sabe cómo somos. Dice, ahora quiero recordarles, aunque definitivamente yo sé que ya lo saben. Pero recuerden que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ahora, hay una Biblia entre nosotros que dice... Quiero que sepáis, ya definitivamente lo sepáis todo, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, ¿alguien tiene una Biblia? Ok, el de Natán, que es el Nueva Traducción Viviente. Entonces vas a encontrar que las traducciones más y más modernas van a incluir Jesús en vez de Señor. ¿Por qué? Porque más y más manuscritos que vamos encontrando más antiguos contienen Jesús. Y sobre tiempo, por alguna razón, los escribas cambiaron Jesús a Señor. Ahora, ¿es Jesús Señor? Sí. Pero es un problema en la antigüedad para algunos decir que Jesús estaba ahí con Israel. No, era Dios Padre. Pues, ¿cómo sabes tú? No cambies el texto porque tú piensas que Jesús no estaba allá. Pero bueno, otra vez no es de gran importancia. Pero a veces llegan personas encubiertamente con esta información que tal vez tú no sabías y te tumban. Entonces yo quiero que también sepas la historia y por qué algunas traducciones dicen algo diferente y tú puedas defender con confianza que esta es la palabra de Dios. Bien, otra vez, que el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. ¿Alguien sabe quiénes fueron los que destruyó? Obviamente los que no creyeron. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Perdón? Parte del pueblo. ¿Qué parte? No, bueno, ahorita a ver si puedo responder a eso, gracias. ¿Isaac?
Los que todavía quieren estar en Egipto. Los que están adorando
a ídolos. Okay. Wow, excelente, mucha información. Lo que busco es que dice que todos los de 20 años para arriba fueron los que murieron en el desierto. Él los destruyó. Y los de 19 para abajo fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué los destruyó? Pues de plano llegaron a Cades Barnea, mandaron 12 espías y regresaron 10 y dijeron: no se puede, son gigantes, es imposible. Y 2 dijeron que sí, y aunque debe ser una teocracia donde Dios decide, fue una democracia donde la gente decidió, y no creyeron que Dios podía salvarlos al entrar a la tierra. Entonces, ¿qué sucede con gente que está dentro del pueblo de Dios y tiene todas las señas de ser creyente, pero no lo son? ¿Qué sucede con ellos? Son destruidos. Es un pueblo mixto en el Antiguo Testamento y es un pueblo mixto hoy en la iglesia. En este cuarto hay tal vez una persona o más que dice: yo he confiado en Cristo, y adentro no es cierto. ¿Qué sucede con ese tipo de persona? Destrucción final. Bien, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, en versículo 6, dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué está hablando de ángeles ahora? ¿Qué hicieron ellos? Pues no conservaron su señorío original. ¿Alguien tiene una frase diferente? ¿No guardaron qué?
Su dignidad.
Su dignidad, ¿ok? Ahora, en este caso no hay diferencia en el texto griego, es diferencia de traducción. Y las dos son buenas y son similares, ¿ok? Y lo quise decir para que tú tuvieras un sabor más fuerte. Me encanta que dice guardaron, que no guardaron, porque al final, si no lo guardaron ellos, ¿qué dice al final del versículo? Los ha guardado Dios en prisión. Ok, entonces si no quieres guardar tu lugar, el lugar que yo diseñé para ti, entonces yo te voy a guardar en un lugar que no quieres estar. Okay, entonces, ¿qué fue su lugar propio o su señorío original o su dignidad? ¿Por qué dice dignidad? ¿Por qué piensan dignidad? Pues es interesante que en 1 Corintios capítulo 11 dice que la mujer debe de tener pelo largo porque es ¿qué? Su gloria o su dignidad. Entonces, Dios ha diseñado a la mujer con ciertos papeles y lugares en la vida para resplandecer un aspecto de quién es Él. Y si la mujer decide que no le gusta esa dignidad, no le gusta su señorío original, y sale de ahí, entonces ella no guarda lo que Dios quiso para ella, entonces Dios la guarda en donde ella no va a querer estar. Y este es el único ejemplo, no es que solo estoy tratando de tirarle a las mujeres, los hombres pueden perder su... Ok, voy a tirarle a los hombres. Es bien fácil llegar cansado de tu trabajo a tu familia, y tu esposa está estresadísima porque tus hijos andan corriendo y haciendo desastres, y dice: te toca, voy al cuarto. No, ¿cómo me va a tocar? Yo trabajé todo el día. Y va y prende la tele. Eso es abandonar tu señorío original, porque Dios te ha puesto como amo de la casa para cuidar de y estar involucrado en cada aspecto de tu casa. Pero muchos hombres dicen: no, 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 yo trabajo, traigo el dinero a la casa, tú verás con los niños. Entonces hay muchos señoríos originales, dignidades que Dios ha creado que no nos gusta. Entonces queremos salir de esto. Entonces los ángeles lo hicieron. ¿Cuál es su señorío original? ¿Para qué fueron creados los ángeles? Alguien dime algo. Mensajeros. Bien, tengo un versículo para ti. Lucas 1, 11 al 19. ¿Otra cosa que hacen los ángeles? ¿Nos cuidan? Ok, solo puedo darte Mateo. No sé más, tal vez 5. Pero sí, nos cuidan. ¿Quién? ¿Perdón? Ok, alabar a Dios. Apocalipsis, ¿qué más? ¿Perdón? A Dios. Sí, muy bien. Servir al Señor y también servir al humano. Les voy a dar los versículos si los quieren. Ahí va, ¿listos? 1, para adorar es Isaías 6:3. Ya les di el de mensajero, Lucas 1:11. Para ministrar a Dios o servirle a Él, Hebreos 1:7. Para ministrar o servir a humanos, Hechos, creo que tengo 4 ahí, 4:19. Para desempeñar el juicio de Dios, Apocalipsis 8. Para acompañar a Jesús en su segunda venida, Mateo 25:31. Ahora, esas son las cosas que hacen los ángeles. De hecho, esa es mi lista exhaustiva. Y eso es bien interesante porque mañana vamos a hablar más de ángeles. Y yo siempre tenía la idea, porque hay tantos libros escritos sobre ángeles, yo siempre tenía la idea que sabíamos mucho de los ángeles. En realidad no sabemos casi nada de los ángeles. Y eso es bien importante más adelante que vamos a ver. Pero bueno, eso es lo que deben hacer. Hay dos cosas que no deben de hacer. ¿Listos? No deben ser adorados. Colosenses 2:18. Y esa es la para lo que sigue, no se deben de casar. Mateo 22:30. Alguien chécame después ese versículo, eso se me hace raro, 22. Se me hace más como Marcos 12. De hecho, estoy seguro que es Marcos 12. Puede que sea Mateo 22 también. ¿Mateo 22? Ok. Qué bueno, hice mi tarea bien, pero es Marcos 12 también, creo. Donde dice, dice Jesús que cuando morimos, vamos al cielo y vamos a ser como los ángeles que no se casan ni se dan en matrimonio. Marcos 12, sí, gracias. Ok. Entonces, cuando dice aquí Judas que los ángeles no conservaron su señorío original, ¿a qué se refiere? ¿A qué señorío original bajaron de ahí o salieron de ahí? Puede referirse a una de dos cosas. Cuando Satanás bajó del cielo porque él quiso ser como Dios, no quiso su señorío original, que era servir a Dios. No, yo quiero ser servido. Okay, entonces él salió de su señorío original. Aquí están los pasajes si escribes. Isaías 14, Lucas 10 y Apocalipsis 12. Otra opción es Génesis capítulo 6, versículo 2. Y si quieren pueden ir ahí conmigo porque hay una frase importante ahí, Génesis 6. Voy a empezar en uno, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, no dice hombres, dice los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Les dio 120 años antes del diluvio. Entonces, si recuerdan, en Mateo Jesús dice que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio, pero no dice los ángeles no pueden casarse ni pueden darse en matrimonio. Dice que no se casan y no se dan en matrimonio, y es una diferencia grande. Entonces hay la posibilidad de que los ángeles pueden hacerlo si dicen: ya me cansé de ser ángel, se ve padre ser humano. ¡Ja! Entonces yo voy a hacerme humano. Y hemos visto que los demonios, los ángeles caídos, pueden apoderarse de los hombres también. Entonces esa es otra opción. Bien, otra vez en versículo 6, estoy en Judas 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Dónde es esto de prisiones eternas? ¿Y dónde los está guardando? Pues hay un lugar donde hay muchos demonios guardados, y ese es el Hades. Aquí está la tierra, aquí está una tapa con, bueno, no está abierta. La tapa está aquí y tiene chapa. Y abajo está un lugar que se llama el Hades. Y según Apocalipsis, creo es capítulo 9, aquí hay miles y miles y miles de demonios. Aquí también hay una puertita con chapa. Y esta se va a abrir en el juicio final, donde Dios va a echar la muerte, el Hades, los demonios y todos los incrédulos al infierno. Entonces, ahorita hay algunos ángeles que dejaron su señorío original y están en el Hades. Pero hay ángeles caídos que no están ahí, que aparentemente Dios los ha permitido estar en la tierra y poseyendo a hombres y mujeres y haciendo sus daños. Pero ellos están, viven en terror de la oscuridad. ¿Por qué? Si recuerdan cuando Jesús estaba en, creo, Genezaret, si no recuerdo mal, donde estaba el endemoniado que tenía legión y estaban 2,000 puercos, y ellos dijeron: por favor, te rogamos, no nos mandes a este lugar, sino mándanos a los puercos. Entonces ellos viven bajo esta condenación continua, que nunca van a escapar de esto. No hay salida, no hay fuga, que todos van a terminar en el Hades y finalmente en el infierno. Bien, entonces esto es lo que hizo los ángeles. Ahora, ¿por qué no puedo decidir entre, cuando bajaron de su señorío original, por qué no puedo decir con seguridad, fue cuando Satanás arrastró a muchos ángeles en rebeldía contra Dios? O que fue cuando bajaron, se casaron con mujeres y tuvieron hombres gigantes como hijos. ¿Por qué no puedo decidir entre las dos? Porque Judas no lo decide. Lo que él está diciendo es que sea la una, sea la otra o sean las dos, el punto es que los que son falsos siempre son quejumbrosos acerca de su papel en esta vida. Y su fin es juicio. Un ejemplo más, tengo 5 minutos. Versículo 7 dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? ¿Perdón? Los ángeles. Bien. A semejanza de aquellos, los ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron la carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Qué es seguir tras carne extraña? Pues es Génesis 19. Puedes ir conmigo si quieres. Génesis 19, versículos 1 al 5 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los qué? Los hombres. Ellos no saben que son ángeles. Entonces, sí, los ángeles pueden llegar a hacerse hombres, a nuestra vista por lo menos. Y tal vez en realidad, no sabemos. Entonces, si pueden hacerse hombres, podemos concluir tal vez que podrían también tener relaciones sexuales con una mujer. Bien, pero en este caso, los hombres de Sodoma y Gomorra querían salir de su señorío original y tener sexo homosexual con estos ángeles. Entonces, regresando a Judas, versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, esos ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Cómo? ¿Por qué dice como ejemplo? Porque como ya saben, Lot salió con sus hijas y su esposa. Su esposa volteó y se hizo estatua de sal. Azufre, ¿sí, verdad? Y Dios trajo fuego del cielo y destruyó a esas dos ciudades y las circunvecinas. Y ese fue un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Los enemigos que se infiltran entre nosotros, que son impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ellos son los que no de veras creen como Israel después de Egipto, y ellos son como los ángeles que no quisieron su señorío original, y son como los de Sodoma y Gomorra que pervertieron actividades sexuales como no debía ser, y al final, ¿qué reciben? Juicio. Bien, eso es, hasta ahí llegué, exactamente. Vamos a orar. Padre, tú sabes que entre las iglesias está el peligro corriendo de que hombres y mujeres van a entrar con que van a torcer o diluir nuestra fe. Entonces nos agarramos de nuestra fe, quien es la persona de Jesucristo, y no vamos a soltarnos. Danos gran sabiduría y discernimiento para ser un grupo maduro en México que puede proteger y defender ardientemente lo que nos has entregado de una vez para siempre. En el nombre de Cristo. Amén.